Hispanidad con Frade en Hispanidad Radio.
Buenas tardes, aquí comienza Hispanidad Cofrade. Al mando de la técnica, Juan José Riquelme, buenas tardes.
Buenas tardes.
Otro programita, bueno, este ya nos metemos en harina hoy, ¿eh? Después de la presentación del otro día, Juanjo, ya en harina.
Ya, a currar.
A currar. Por cierto, di las redes sociales donde se puede ver, porque seguro que si yo la digo, me equivoco, digo la que no es, o... Por favor, ¿dónde bueno, se puede escuchar y ver el programa?
Se puede ver y se puede escuchar en el 101.8 de la radio, en la radio online, y se puede ver en la web de hispanidadradio.com, en el Facebook de Hispanidad Radio, el YouTube de Hispanidad Radio y el Twitch de Hispanidad Radio.
No hay excusa.
Además nos pueden comentar y vamos viendo.
No hay excusa. También nos va a ayudar hoy, aquí en labores de copresentación y de alguna realización de preguntas, Sergio Borrero, de Cuarto Tramo. Buenas tardes.
¿Te has acordado, menos mal?
Sí,
buenas
sí,
tardes,
sí,
Carlos.
Sí. Pues nada, hoy nos vamos a hablar un poquito de vuestro medio, el medio de comunicación, las páginas web, la televisión. Tenemos unos invitados que seguro que le van a interesar mucho lo que nos vayan diciendo. Y como decía, hoy hablamos o vamos a hablar de la relación que tienen las hermandades con los medios de comunicación. Ahora mismo estamos en un tiempo que sabemos todos que hay una sobreinformación cofrade en la actualidad, televisiones locales, medios digitales, incluyendo redes sociales, e incluso también vemos que la prensa generalista está incluyendo noticias cofrades durante todo el año. ¿Es buena esa sobreinformación? Y sobre todo, esa información que se centra especialmente en cuestiones patrimoniales o superficiales de las hermandades, que y mucho menos en el ámbito religioso, puede dar una imagen de que la Semana Santa cobra más importancia aspectos folclóricos que los aspectos propiamente religiosos de las cofradías. En otro orden de cosas, la utilización de las redes sociales por parte de las hermandades. Se hace buen uso de las redes sociales, eliminando en muchos casos, en algunas hermandades, la comunicación directa con los hermanos por esas redes sociales. Muchas de las preguntas que se plantean, esperamos darle respuesta o al menos darle la opinión por profesionales de los medios de comunicación y cofrades. También mañana se celebra la Iglesia Católica la festividad de Todos los Santos. Aquí no vamos a criticar Halloween. Desde luego, los que se han encargado de favorecer y alentar esta fiesta, que no se corresponden con nuestra cultura, han conseguido monopolizar esta fecha y que haya ventas de todo tipo. No vamos aquí, o no puedo afear la conducta de una sociedad entera porque algunos niños, o la mayoría de los niños, vayan con disfraces al colegio porque se lo pasen bien en una fiesta con sus amigos. Esa actitud, en muchos casos retrógrada, tampoco hace bien a la comunidad cristiana, aún en el derecho de no celebrar Halloween a quien no quiera. Lo que sí tenemos que hacer es explicarle que los cristianos en esta fecha lo que hacemos es dignificar a nuestros seres queridos fallecidos, es honrar su memoria y visitar su sepultura cristiana. Por ello, en el programa de hoy hemos sentido la necesidad de explicar el origen y el significado de esta fiesta y de por qué la celebramos todos los cristianos. Hablaremos de cortejo litúrgico también, de la Semana Santa de Valverde, con una historia sorprendente sobre los blancos y los negros que nos traerá Nuria Navarro. Así que vamos hacia adelante y vamos ya con la actualidad cofrade del día.
Pues la actualidad cofrade del día se basa principalmente en la procesión que tendremos en el día de mañana, festividad de los fieles difuntos, como has comentado. La Hermandad del Carmen celebrará el rezo del Santo Rosario de Ánima por las calles del centro de la ciudad. La portentosa imagen titular de la Cofradía de Gloria presidirá el rezo del Santo Rosario a partir de las 6:30 de la tarde, cuando se abrirán las puertas de la Parroquia de la Purísima Concepción para recorrer las calles Méndez Núñez, Concepción, Palacio, Pérez Carasa, Verdigón, García Fernández y Plaza Niña. Allí, a las puertas del convento de las Hermanas de la Cruz, tendrá lugar el rezo de la última de las de los misterios del Rosario, para terminar este rezo en la Capilla de la Esperanza, donde se rezarán las letanías. A partir de aquí, de la Capilla de la Esperanza, comenzará la procesión de traslado de regreso de la imagen a su sede canónica, en la que estará acompañada por la banda de música Nuestra Señora del Carmen de Villalba del Alcor, que se estrenará este año tras el paso de la Virgen del Carmen. Recorrerá las calles Esperanza Coronada, La Paz, Murillo, Vázquez López, Gobernador Alonso, Hernán Cortés, Rascón y Concepción, para regresar al templo en torno a las 9:30.
Es una cita ineludible, además el cartel creo que te suena, ¿no? El cartel anunciador.
Sí, he tenido la suerte y el placer de, por segundo año, de realizarles el cartel para anunciar este Rosario de Ánimas, así que nada, encantado con...
Pues nada, no hay que faltar a la Virgen del Carmen, Juanjo.
También en procesiones, en este caso en la provincia, mañana 1 de noviembre, la Virgen del Reposo, patrona de Valverde, tras la función principal, con motivo de la salvación y el milagro del terremoto de Lisboa, a las 11 de la mañana es la función principal, y tras ella se realizará la procesión tradicional que realiza, como en este motivo, todos los años. En este caso acompañada por la banda municipal de Valverde.
La procesión de la Virgen del Reposo, por cierto, tiene una curiosidad que algún día a lo mejor a Nuria nos la puede contar. Ellos cambian el recorrido todos los años para ir pasando por todas las calles del pueblo.
Esa es la de septiembre.
Sí, la de septiembre. Y pues cada 15 años aproximadamente, o cada 20 años, pasa por la misma casa dos veces. Entonces mucha gente pues casi cuenta su vida por las veces que ha pasado la Virgen por la puerta de su casa. Es una historia preciosa que me contó un amigo de Valverde y es muy bonita. Algún día la desarrollaremos un poco más.
En este caso me pilla cerca porque soy hermano de la Virgen del Reposo y salgo mañana en la procesión también.
Pues entonces... O sea que... Sergio.
Seguimos con procesiones, en este caso procesiones a futuro, si así lo deciden sus hermanos, y es que la Hermandad de los Estudiantes planteará en un próximo cabildo extraordinario, el próximo día 7 de noviembre, a sus hermanos la posibilidad de realizar una salida extraordinaria con cada uno de sus titulares, con motivo, lógicamente, del 75 aniversario de la fundación de la Hermandad, que se celebrará el próximo año. En cuanto a la procesión del Cristo de la Sangre, sería un viacrucis extraordinario que tendría lugar en Cuaresma, y la Virgen del Valle pondría el broche a estos actos y cultos que celebrará la hermandad durante todo el año, con una salida extraordinaria bajo palio, pues por las calles de la ciudad. Por ahora hay muchos rumores, muchas cosas que se plantean sobre hacia dónde irán esas procesiones, esos viacrucis, pero bueno, el día 7 de noviembre serán los hermanos los primeros en enterarse y lo contaremos aquí, a posteriori.
Perfecto, pues muy bien.
Pues en las otras noticias que han salido ya durante esta semana, que nos han pillado un poco a todos, ya que seguimos con las procesiones, la Hermandad de los Mutilados ha incluido en su cabildo sobre el hábito la posibilidad de salir en el acto del año jubilar. De igual manera lo han hecho la Hermandad de la Cena, el Perdón y la Sentencia aquí en Huelva, y ya en la provincia tenemos a las Hermandades de la Bella de Lepe, Montemayor de Mogué, las Angustias de Ayamonte, la Estrella de Chucena, el Valle de la Palma y los Milagros de Palo, que también van a realizar, ya han anunciado sus cabildos para realizar esta posible participación.
Vamos a ver con la Virgen de los Milagros, porque parece ser que tienen problemas de estado de la imagen. Sabemos que es una imagen muy antigua, es de alabastro, y me cuentan que está la Virgen en bastante mal estado y que va a tener complicado a lo mejor la asistencia a la manna, y solo es por esa razón. Vamos, ellos están súper encantados, están muy ilusionados, pero va a ser complicado.
Lo que se sabe es que la mayoría de las hermandades, quitando el caso de la Hermandad del Rocío, de la Matriz del Rocío, la mayoría, creo que todas han dado un aspecto favorable, ¿no?, a participar, uh-huh, por lo menos, y tanto en los pueblos los comentarios suelen ser favorables.
Uh-huh. Bueno, abandonando las procesiones, pero no tanto quizá, pues hablamos de un acompañamiento musical para el próximo Miércoles Santo, y es que la Hermandad de la Victoria, tras el cese de la actividad de la Banda de la Humildad, pues ha encontrado por fin un acompañamiento musical para su paso de misterio, y no es otro que la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de los Palacios y Villafranca, de la provincia de Sevilla. Una banda que no será la primera vez que escuchemos, puesto ya que ya pudimos disfrutar de ella en el año 2018, acompañando precisamente también al Cristo de la Humildad antes de la fundación de la refundación de la Banda de la Humildad.
Pues vamos a ver si tienen suerte, ¿no? Pues la verdad es que hay muchos cambios de banda en esta imagen, ¿no?, en este paso, y vamos a ver si... Sí,
a ver si se asienta.
Si se asienta esta corporación.
Bueno, también entre comillas, con una procesión, Mario Moya ha sido elegido el cartelista para el viacrucis oficial por parte de la Hermandad de los Mutilados. Recordamos que ya ha sido el cartelista de la Semana Santa de 2020, de Huelva, de 2021, de 2001 y 2012, de la Coronación de la Esperanza, de la Fiesta de la Cinta de 2017, la Romería del Rocío 2016 para la Matriz de Almonte. Y como más relevancia, a lo mejor fuera de los carteles, tenemos las cartelas del manto de María Santísima María Santísima del Rocío de mi hermandad, de la Redención de Sevilla, en la que además también ha realizado la imagen de María Magdalena, que no procesiona, pero fue un regalo que se le hizo a la hermandad. Y en talla aquí en Huelva, pues tenemos la imagen de la Inmaculada Concepción, de la hermandad de la parroquia del mismo nombre, y en la misma parroquia el misterio de la hermandad de la Santa Cruz, a excepción de la Virgen de Santa María de Gracia y del San Juan, que son de Elías, pero tanto Cristo como el resto del misterio son suyos.
Pues seguro que es un magnífico cartel, porque Mario siempre nos sorprende gratamente con los carteles.
Siempre es una apuesta segura.
¿Hablamos
de elecciones?
Venga.
Pues tenemos en proceso dos procesos electorales, nunca mejor dicho, y las dos en la parroquia de la Purísima Concepción. Por un lado, la hermandad del Nazareno, que ha sido noticia hace escasas horas, puesto que su actual hermano mayor, Marcos de la Corte, ha anunciado que no se presentará a la reelección, no optará esos 4 años más que podría optar. Y según dice en su comunicado, resumiendo un poco, no está esa reelección, no se presenta, ha decidido retirar su candidatura para evitar posibles polémicas que pudieran surgir durante las elecciones, ya que se prevé que haya otra candidatura. Bueno, el plazo de candidatura terminó la semana pasada, así que en estos días, una vez que la apruebe el obispado, pues serán públicas. Y por otro lado, la otra hermandad que está inmersa en sus elecciones, la Hermandad de la Soledad, cuyo plazo de presentación de candidatura terminó hace una semana, no se presentó ninguna candidatura, y desde la delegación de hermandades pues ha propuesto que se abra un nuevo plazo para, con vista a las intenciones que hay dentro de la hermandad de varios grupos de hermanos de dar ese paso. Tendrán los hermanos hasta el día 22 para formalizar la candidatura, y las elecciones están previstas para el 1 de diciembre.
Traeremos este tema, no de la Hermandad de la Soledad ni del Nazareno, sino el tema de las elecciones en la hermandad. Uh-huh. A ver si, y debatiremos aquí sobre si es bueno o es malo que haya una, que haya dos, que no haya ninguna. Hombre, que haya ninguna creo que no es bueno.
Una creo que es malo.
Pero una, dos, tres, si mantiene viva la hermandad, si se divide mucho en unas elecciones, si no se divide, los datos que se le dan a la gente que no es continuista, lo traeremos.
Por otra parte, nos vamos a los hábitos. La Hermandad del Santo Entierro ha incluido en su hábito procesional la Cruz de Santiago, portándola sobre la capa, sobre el hombro izquierdo. En este caso, la Cruz de Santiago está inspirada en la cruz antigua de Santiago, que tiene una forma más de espada,
de espada.
La tradicional, no a la que conocemos, que es como más un triángulo, ¿no? Sacándola de un poco de la pintura que hay de Velázquez, de la que portaba él mismo.
Y para terminar ya esta sección de actualidad, tenemos a la Hermandad del Perdón, que ha nombrado a José Daniel Alfonso como pregonero de este año de la Semana Santa en el barrio de la Orden. Son ya varias las hermandades que han ido nombrando en estas últimas semanas, una vez que ha comenzado el curso cofrade, a pregoneros y asaltadores. Y bueno, ya el Perdón ha sido la última de ellas.
La última. Pues muy bien. Pues bueno, pues vamos a presentar a los dos invitados que tenemos hoy aquí para hablarnos de la Semana Santa y la relación con los medios de comunicación. Jesús Cabrera, ha estudiado imagen y sonido, ha trabajado en la Semana Santa de Sevilla, ha sido capataz, ha sido costalero, bueno, es capataz y costalero porque uno nunca deja de serlo, como los toreros. Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Carlos.
Y el director de Tramocero de Huelva Televisión.
Mucho director, yo no digo nada.
Asustado. Bueno, coordinador,
la avenida,
organizador, Adolfo Zarandieta, buenas tardes.
Sí, yo soy toda esa.
¿Qué tal,
cosa?
Carlos? Buenas tardes.
Oye, no sé si habías escuchado más o menos la presentación, todas esas preguntas que he lanzado al aire. La primera, y en eso estaremos de acuerdo, que hoy en día la información cofrade es constante y continua. Fijaros la actualidad que hemos dado aquí en un momentillo, que hemos sacado hasta no sé cuántas noticias han sido. ¿Creéis que esa sobreinformación es buena para las cofradías, o creéis que muchas veces esa sobreinformación o esa información tan al día de todas las hermandades se quedan un poco en la superficialidad y perdemos de vista lo que es realmente la razón por la que existen las hermandades?
Venga, Jesús, abre tu fuego.
Pues, ¿qué te digo, Carlos? Yo creo que la información es buena. Si es válida y es correcta, yo creo que siempre debe ser buena. Evidentemente, no es, no es una novedad que yo diga aquí que hay que tener cuidado con el uso de las redes sociales y con la información que en la que se da, ¿no? Pero bueno, yo por ahora voy a ponerme a favor, voy a esperar a ver qué es lo que va a decir Adolfo. Y yo voy a decir que sí, que es bueno. Es verdad que hay que medirlo, porque además es una herramienta que muchas veces no se carga bien, no se utiliza bien, no solo por parte de quien gestiona esas redes sociales, sino de la gente que recibe la información y cómo la gestiona, ¿no? Yo creo que la información, si es buena y es válida, es una forma de llegar a mucha gente. Hay que utilizarla para bien, pero sí hay que tener cuidado con cómo se usa y qué es lo que se informa ahí. Y tú has hablado de una cosa que me ha llamado la atención, que eliminan ese canal de información con las juntas de gobierno, lo limitan a las redes sociales.
Sí, bueno, hermandades que si el uso de redes sociales hacen que con los hermanos no tenga una relación tan directa. Por ejemplo, envíos de los boletines, ya no se envían boletines a los hermanos, se ha limitado muchísimo el envío de las cartas, que yo entiendo que es un gasto de dinero y que Facebook pues, hasta es gratis, ¿no? Entonces tú lo publicas en Facebook, la gente se apunta, o por WhatsApp, pero no sé si eso hace que haya menos apego de los hermanos a su cofradía.
A mí me hace mucha gracia cuando muchos hermanos mayores me dicen, no, pero es que esto, bueno, te enteras de algo, ¿no? Oye, ¿qué te parece si te vienes al programa y lo contamos? No, es que primero lo tiene que anunciar la hermandad. Digo, pues me parece correcto. Y lo anuncia en su página de Facebook de la hermandad. Y bueno, que tú lo anuncies en la página de Facebook de la hermandad, o que lo anuncies en Huelva Televisión o en Hispanidad Radio, viene a ser lo mismo, no deja de ser un canal abierto a todo el mundo. Otra cosa es que tú lo vayas a anunciar en un cabildo a tus hermanos. Yo creo, me parece un debate interesante. Yo separaría la gestión que se hace de las redes sociales por las hermandades,
sí, sí,
de
bien.
La... que creo que van por los tiros de esa sobreinformación. Pues yo estoy de acuerdo con Jesús, si la información es buena y está bien dirigida y está bien, es importante. Yo recordaba hoy que Tramo Cero era un programa de Cuaresma.
Sí,
era un programa de Cuaresma, y en 2015, a partir del año 2000, el curso cofrade 2015-2016, nos piden que hagamos el programa ya desde octubre hasta la Semana Santa, y ya a día de hoy que lo hacemos desde septiembre hasta junio, pero bien entrado el mes de junio, o sea que prácticamente paramos, pero porque genera la Semana Santa genera mucha información, posiblemente la misma que antes. Lo que pasa es que ahora también existe una demanda informativa difícilmente equiparable en Huelva. Pongo el ejemplo de nuestra página web. O sea, los pinchazos mayoritarios, la forma que tienen los medios locales de medir la audiencia, porque una televisión local no puede medir la audiencia de otra forma que no sea a través de la... O sea, no existe. Hay dos empresas en España que miden audiencia, dos. Y evidentemente a esas dos empresas no tiene acceso un medio local, por una cuestión de coste, ¿no? Es carísimo un estudio de audiencia. Pero tienes la referencia de las redes sociales, o mejor dicho, de la página web, de los pinchazos en web. Si ves un poco, bueno, qué programa funciona más que otro y demás. Lo que genera la Semana Santa es prácticamente incomparable. Bueno, en Huelva a la altura del recreativo y poco más.
Es el consumismo, Carlos. Al final, creo que es un concepto social que nos afecta a todos, en lo que todos estamos inmersos, ¿no? Hablaba Adolfo de esa inmediatez, en la forma en la que se consume la información audiovisual o no, creo que es así de intensa, somos así, y la Semana Santa al final es un elemento, es una no me va a salir una buena palabra, pero al final es algo que está dentro de la sociedad, forma parte, igual que consumimos otro tipo de cosas, también vamos a hacerlo con la Semana Santa, y es verdad, esa demanda que no, las cosas no se producen solo porque alguien las quiera producir, sino porque hay una demanda y se recibe eso.
Pues un segundito, que ahora seguimos, que esta ha sido la fácil, ahora ya vienen después, ya vienen las preguntas difíciles.
Vamos, vamos. Vale, difícil, ¿eh?
Que tenemos al teléfono a José Antonio Vieira, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Oye, nos vienes a hablar un poquito del origen de la solemnidad de Todos los Santos y la fiesta de los difuntos, que seguramente, y me temo, que no tendrá nada que ver con calabazas, ¿no, José Antonio?
En un principio no, y digo en un principio, ¿no? Porque si tuviéramos que buscar el origen, pues bueno, ya de los primeros cristianos, ya desde el principio, pues siempre se intentaba celebrar la fecha de un mártir, pues el día que había fallecido, ¿sabes? Pero claro, al momento que ya, sobre todo a partir de Diocleciano, empezaron a haber tantos mártires, pues ya era, se tenía que buscar una fecha común para celebrar la de todos, ¿no? Pero vamos, la fiesta de Todos los Santos, tal como la conocemos hoy, pues tenemos que irnos a lo que es el siglo, es del siglo VII, ¿no? Es de Bonifacio IV, que este hombre, pues este papa le pidió a, bueno, le regalaron cuando ascendió a papa, pues el emperador Focas le regaló el conocidísimo Panteón de Agripa, ¿eh? El Panteón de Agripa, que estaba dedicado a lo que eran las deidades romanas. Pues bueno, a partir de Bonifacio IV, estamos hablando del año 615, que podría ser más o menos la fecha de inicio de esta fiesta, ¿eh? O de esta solemnidad de Todos los Santos, pues simplemente en vez de estar dedicado a todo aquel panteón de deidades romanas, bueno, pues se dedicó a lo que era Santa María, que así fue como lo consagró, como una iglesia católica dedicada a Santa María y los mártires, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya es cuando se empieza a celebrar. Lo curioso es que en principio se celebraba el 13 de mayo. Y se celebraba el 13 de mayo aprovechando, como tantas ocasiones, hacer lo que era la fiesta de Lemuria. Lemuria era una fiesta romana que era el equivalente a lo que era la fiesta nuestra de Todos los Santos. Y entonces había que cristianizar una fiesta que tenía un poquito el origen pagano. Y entonces, en principio, pues se celebraba lo que era el 13 de mayo, la fiesta de Todos los Santos. Hasta que ya, bueno, había que esperar ya al siglo VIII, concretamente, si la memoria no me falla, porque no estoy leyendo, estoy de memoria, y además, pues, el 741, pues fue ahí Gregorio III, cuando pasa la fiesta al 1 de noviembre. Y el hecho de pasarla al 1 de noviembre era para contrarrestar la fuerza que estaba tomando lo que era el Samhain. El Samhain, que es la fiesta, digamos, celta, esta del origen de las calabazas, no, sino lo de las calabazas es otra historia, sino la fiesta, digamos, donde los celtas y los pueblos del norte, pues terminaban con lo que era el tiempo de cosecha, el tiempo de la luz, y llegaba el tiempo de las tinieblas, y entonces esa fiesta, para los celtas y demás, pues también era un poco el día que el hilo entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos estaba muy cerquita, estaba muy fino. Y entonces, ¿qué hizo Gregorio III? Pasarlo al 1 de noviembre para contrarrestar esta fuerza pagana y cristianizarlo como fiesta de Todos los Santos. Hay una cosa que es curiosa, y es que hay órdenes religiosas, sobre todo los benedictinos entre ellos, que celebran todavía la fiesta de Todos los Santos, y la fiesta de los difuntos no lo celebran ahora. Bueno, lo celebran ahora, pero también ellos tienen su fiesta desde el origen en tiempo de Pascua. Otra cosa distinta es ya cuando llega lo que es la fiesta de los fieles difuntos, que no tiene nada que ver, evidentemente, aunque esté en el ciclo de los difuntos, no tiene nada que ver con la de Todos los Santos. Entonces ahí ya pues hay que esperar un poco al siglo IX, al siglo X, al 998, esa fecha sí me acuerdo muy bien, cuando San Odilón, que era un monje de Cluny, en el sur de Francia, pues, digamos, crea esa fiesta para, digamos, en rezar y pedir al Señor pues por estos fieles difuntos, que los fieles difuntos, independientemente del día que celebramos, el día que ha fallecido uno de los seres queridos nuestros, que nosotros lo celebramos cuando lo conmemoramos, el día que ha fallecido, el día es natal, y no el día que ha nacido para el Señor. Los fieles difuntos, la fiesta realmente es para la gente que no tienen esos fallecidos de la historia, incluso los del Antiguo Testamento, que no conocieron al Señor y no tuvieron conocimiento, pues que no tienen por quién rece por ellos. Entonces es de los fieles difuntos, no dice que sean de nuestros difuntos, sino de los fieles difuntos en general. Nosotros a nuestros difuntos lo celebramos o lo conmemoramos el día que ha fallecido, ¿no? Yo me acuerdo de cuando muere mi padre, el día que falleció mi padre, ¿me entiendes? Aunque mañana, pues digamos el día 2 de noviembre, pues tenga esa memoria especial, ¿no? Y un poco así es un poco de la trayectoria, a grosso modo, desde el origen de la fiesta de Todos los Santos a lo que es la fiesta de los fieles difuntos.
¿Qué vínculo tiene la Virgen del Carmen y las ánimas benditas del purgatorio con esta festividad?
Pues mira, lo de la Virgen del Carmen, realmente hay una jaculatoria popular, una oración que era muy bonita, a mí la escuchaba yo a mi madre se llamaba Carmen, que decía: a la Virgen del Carmen quiero y adoro porque saca a las ánimas del purgatorio. Realmente la Virgen del Carmen es patrona de los marinos a partir de una pragmática que salió en 1901. Pero realmente ella, la Virgen del Carmen es patrona, es la protectora de los de las ánimas del purgatorio, sobre todo a partir de una bula, una bula que sacó Juan XXII, que se llamaba Sabatina, bula Sabatina. La sacó el 3 de marzo del año 1322, o sea que el año pasado se conmemoró el 700 aniversario, y era, digamos, un poco, esta bula surgió a partir de unas apariciones que también, o unas visiones que tuvo este papa, ¿no? Entonces era un poco, pues, digamos, era, digamos, que le pedía que todo aquel que muriera con el escapulario de la Virgen del Carmen, de esta Virgen Carmelita, pues iban a ir directamente al cielo. También si moría el difunto que llevara el escapulario encima, y si moría en sábado, pues digamos que era un poco que también iba al cielo, y si rezaba a la Virgen con devoción, a la Virgen del Carmen, iba a tener también esa vía, digamos, un poco al sábado siguiente, para, digamos, librarse de ese purgatorio, que el purgatorio, al fin y al cabo, que está recogido en la Biblia, está recogido en el Catecismo y demás. Bueno, pues el purgatorio no deja de ser el sitio este donde están purgando a esos amigos del Señor, a esas personas creyentes, que bueno, que digamos que necesitan ese, entre comillas, momento de purificación. Mira, fíjate cómo es la cosa de curiosa, que había una santa, que la Hermandad de la Misericordia, pues la tiene muy presente, que es Santa Faustina de Kowalska, es la de la Divina Misericordia, esta que se ve el Cristo con los... bueno, con una visión, con unos colores y una historia, que decía que ella, cuando ella vio el purgatorio en sus visiones, y una de las cosas que veía era que veía al Señor diciendo: mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia, lo pide mi justicia. Entonces esa frase, aunque no tenga nada que ver con lo que es el el sentido carmelita, pero sí es verdad que da una visión de lo que es, digamos, la visión carmelita que tenían del purgatorio, ¿no? Siempre vemos en el purgatorio, vemos a la Virgen del Carmen, vemos debajo siempre a San Simón Stock, que fue al que le tiró el escapulario, la Virgen, ¿no?, al que le entregó el escapulario, y luego vemos también a todos los, digamos, entre llamas, llanto y crují de dientes, como dirían en la Edad Media, pues vemos a esos fieles que están esperando ese momento para ser purificado y subir al cielo. Fijaros cómo es la cosa también, que aunque no es carmelita, pero sí es verdad que incluso las ánimas del purgatorio, las ánimas del purgatorio, a las cuales también se le reza, tienen su patrón y todo, ¿no? Es San Nicolás de Tolentino. Ese es el patrón de las ánimas del purgatorio. No obstante, el origen es eso. La Virgen del Carmen tiene que ver con las ánimas. Ahora vamos a ver la procesión, si Dios quiere, el día 2 de la Virgen del Carmen y las ánimas del purgatorio. Pues simplemente el origen está en ese año de 1322, cuando el Papa Juan XXII, pues, saca esa bula a través de una visión que él tuvo de la Virgen, y bueno, viendo el escapulario y demás, ¿no? Y entonces el escapulario lo tenía desde el año 1251, o sea, unos años, poquito antes, ¿no?, un siglo antes, pues lo tenían los carmelitas a través de la visión que tuvo San Simón Stock.
Perfecto. José Antonio, muchísimas gracias. Y todo esto ha sido sin leerlo, de verdad.
Si te digo yo ahora mismo, mira, pues te voy a decir para que tú veas, y palabrita del niño Jesús, palabrita del niño Jesús. Estoy ahora mismo para que veas, porque como en mi casa, esto es un jorgorio, están mis hijas, en fin, la telepuesta y demás. Si te digo a ti que yo estoy encerrado ahora mismo, por eso se escucha un poco la reverberencia, estoy encerrado ahora mismo en el cuarto de baño de mi habitación, porque es el sitio, vamos, donde me han dejado, ahí ya entiendo que no va a entrar nadie, vamos, entiendo, pero hacemos, tampoco estoy, no soy capaz de meter la mano en el fuego, por mi gente, ¿sabes? En ese sentido.
Pues estupendo, José Antonio, un placer, como siempre, muchísimas gracias.
Pues nada, para eso estamos, venga, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues continuamos un poco con la tertulia. Hablábamos antes de las redes sociales, ¿no? Y lo apuntábamos un poco y decíamos que quizá, o creí yo entender vuestro, que había que separar lo que es la información cofrade, digamos, reglada o seria o de alguna manera que realizan los medios de comunicación, y las comunicaciones que pueden hacer determinadas hermandades en redes sociales. ¿Os parece bien? ¿Os parece demasiado? No lo sé. ¿Qué os parece que una hermandad tenga una página de Facebook o de Twitter y que hay de noticias?
A mí me parece genial. Y ayuda, bueno, al fin primero de nuestras hermandades, que es evangelizar. Pues es un canal más una vía de contacto con los hermanos y con los devotos inmediata, accesible, y que uno pueda saber cualquier tipo de noticia, cualquier convocatoria de cabildo o de culto al instante. Pero claro, evidentemente, pues hay que saber gestionarlo, es un escaparate. Yo siempre digo que las redes sociales son grandes escaparates, y uno, al final, el que pasa adelante se queda con lo que ves puesto, ¿no? Entonces, bueno, hombre, bueno, que la escritura sea la correcta, cosas que no siempre ocurren, a que verdaderamente sea algo útil, ¿no? Y que la información que se dé sea de utilidad para el hermano, que no sea simplemente un escaparate para poner los cambios de la Virgen o y demás.
Bueno, está bien. Carlos, perdón, no quiero romper el clima, pero si alguien me ha visto por la cámara que hacer el gesto del dinero, que, sí, que yo ya sabía que no íbamos a cobrar, que la pregunta es si hay...
Bueno,
si
tú,
hay
no sabes, tú no sabes si vas a cobrar,
bueno,
¿no?
Yo no lo sé tampoco.
Bueno, simplemente eso, que se ha generado aquí una risa y, oye, pregunto si hay publia. Apelo a mi experiencia como técnico en radio y recurro a eso.
O sea, es la señal de la... De,
¿no?
De,
¿Estamos de acuerdo, señor director?
Vale. Absolutamente de acuerdo. Prosiga.
Continúo. Ahí yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Pues al hilo de lo que hablábamos antes de la información de calidad, siempre que sea así, primero tiene que estar, porque en el año 2000, miro ahí, 23, que estamos en esta fecha, es un elemento imprescindible, ¿no? Yo creo que para que un colectivo esté comunicado, para dar información, para que mucha gente esté informada de la información relativa a ese colectivo, a la hermandad en este caso. Pero sí, muy importante, como ha dicho Adolfo, que la redacción sea buena, que el contenido sea bueno y que lo que se genere sea verdaderamente positivo, ¿no? Porque si no, al final, pues, hay un montón de redes sociales por ahí, de perfiles de redes sociales que aportan bastante poco, y creo que las hermandades tienen que aprovechar para hacerlo y hacer llegar mucha información.
Y que no deja de ser, insisto, la imagen que proyecta la hermandad, ese canal, esa ventana. Y que tampoco, yo estoy de acuerdo, lo apuntaba a Carlos al principio, que no vaya en detrimento de otras vías de comunicación como son las cartas, porque no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, no todo el mundo tiene Facebook, ni me parece una vía de comunicación seria, por ejemplo, para convocar un cabildo o unas elecciones, ¿no? Ni que vaya en detrimento, por ejemplo, del boletín. Yo es algo que he hecho en falta en mi hermandad y creo que casi en todas, ¿eh?
A lo mejor usted es un antiguo.
No, estoy absolutamente de acuerdo con las redes a full, ¿eh? Pero de verdad que sí, eso, pero ven, me parece que, tú imagínate que cuando te Hacienda te pide un papel, te diga, que te lo he puesto en tu tablón de Facebook, mira, mándeme usted una carta, ¿no?
No, y sobre todo porque no te da exclusividad como hermano, o sea, claro, al final eso es una noticia general, y tú como hermano debes de tener una noticia mucho más, claro, directa,
es que
¿no?
Entiendo, mi hermandad convoca hace poco, bueno, pues no nombrar ninguna, una hermandad convocas un cabildo para modificar tu hábito nazareno, y me entero yo, que soy hermano, al mismo tiempo que tú, que no lo eres. Porque esa convocatoria aparece en un tablón de anuncios de libre acceso, ¿no? Que Facebook. Que está bien que se ponga, pero que primero que es una comunicación directa y seria con el hermano, en mi humilde opinión. Y que no vaya en detrimento, Jesús, del boletín. Yo echo mucho en falta, y echo mucho de menos, cuando en Cuaresma yo llegaba un día a casa y me esperaba ese sobre típico marrón, ¿verdad? Grande. Con el boletín, ese olor al papel, a imprenta, ¿eh? Yo lo echo mucho en falta.
Definitivamente es usted un antiguo.
Sí,
y además ha tenido la suerte de que su hermandad regularmente enviaba ese boletín. Creo que no todo el mundo tampoco tiene esa experiencia.
Dejo de enviarlo y me parece una pena, ¿eh?
Sí, pero por eso te digo, ¿no? Que creo que no todo el mundo tiene ese concepto del boletín, de ese romanticismo que tiene. Y también creo que entra en juego la frontera futura de cómo de serias serán las redes sociales, ¿no? Para las comunicaciones con la hermandad. Porque hace unos años aquello era como muy raro, el Twitter, ¿no? Y ese tipo de cosas, el Facebook también era como muy raro, pero ¿en qué mundo estamos en el que al final existen las listas de difusión de WhatsApp, correo electrónico?
Hablabas de, por ejemplo, algo tan importante en estos tiempos como es el ahorro del papel, que me parece importantísimo. Bueno, yo creo que quien tenga redes sociales, como mínimo seguro, tiene correo electrónico. Entonces, bueno, oye, que me envíes la convocatoria al cabildo por a través de mi correo electrónico, y quien no lo tenga, que oye, pues que tan fácil como notificar a la hermandad, y que a esa persona, si hay un 10% de los hermanos, que la brecha digital existe, es una realidad, no tiene acceso a las redes sociales ni tiene correo electrónico, bueno, pues ese 10-20% le enviamos la carta, el resto por correo electrónico. Y al día siguiente, yo en el Facebook recuerdo y pongo esa convocatoria del cabildo, de los cultos o del cambio de lo que sea. Pero que primero sea el hermano el que se entere.
Y evidentemente, Adolfo, estamos de acuerdo en que hay una una perspectiva formal de esas informaciones que se tiene que cumplir por parte de la hermandad y que la red social es un extra.
Sí, correcto, y sí, y además utilizarla para difundir, para concienciar, para divulgar, para, no sé, para muchas cosas. Es una herramienta tremendamente útil.
Incluso que yo no vería ni útil, por ejemplo, convocar a un o publicar la convocatoria de un cabildo por redes sociales, que no tiene mucho sentido.
Estoy entiendo que a lo que te refieres a que eso solo atañe a los hermanos de la hermandad.
Claro.
Sergio, ¿tú no dices nada o qué?
No, yo
estamos callados.
Estoy escuchando.
No sabemos si está de acuerdo en todo o en desacuerdo en todo, pero está callado.
Yo comparto la opinión que de Adolfo de separar, de por un lado, lo que son las informaciones más oficiales, convocatorias, citaciones o lo que sea, con una comunicación más personal, ya sea el correo electrónico. Yo lo prefiero el correo electrónico. Claro. A mí me da coraje recibir una carta, pero entiendo que hay hermanos que aún no usan ese tipo de herramientas y que también tienen los mismos derechos que yo a estar informados. Pero por otro lado, creo que es vital, y bueno, a lo mejor no vital, ¿no? Puede sobrevivir una hermandad así en redes sociales, pero me parece una herramienta muy provechosa para los fines que tenemos como iglesia. Nada más que tenemos que ver que la diócesis tiene redes sociales, hay obispos, en nuestro caso no, pero el arzobispo de Sevilla tiene una red social propia que también lanza sus mensajes y sus informaciones. El Papa, creo que es una herramienta de evangelización también muy importante que debemos usar, que digamos que en esta época en la que quizás la juventud esté más alejada de la iglesia, la juventud está en esas redes, habrá que darle una vuelta a ver de qué manera se puede llegar a ese público objetivo gracias a las redes sociales que tiene la hermandad a su disposición, y usarla también como complemento, pero no únicamente como medio de comunicación, de información de la hermandad.
Pues permíteme unos segundos, aquí como comentamos la semana pasada, vamos a hablar de los pueblos, vamos a hablar de la Semana Santa en la provincia, y tenemos hoy a Nuria Navarro. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Oye, pues aquí que nos hemos enfrascado un poquito en el debate, como siempre, y al final damos las opiniones y has entrado un poquito más tarde. Oye,
pero el debate me parece interesantísimo.
Sí, sí,
la
aquí,
verdad.
Aquí estamos. Estamos hablando de un tema de actualidad también, ¿no? Tú nos vienes a hablar un poquito de historia. Nos vienes a hablar un poco de la hermandad, ¿no? De los blancos y los negros. Me has comentado, por favor, explícanos un poquito cómo va eso, Nuria.
A ver, en Valverde llama mucho la atención siempre que te mueves fuera del entorno más cercano. Cuando yo hablo, yo digo mi hermandad de los blancos, mi hermandad de los negros, y a la gente le extraña porque no sabe a qué se refiere con lo de los blancos y los negros, ¿no? Varias veces me han preguntado que si mi hermandad de los negros era como la hermandad de los negritos de Sevilla, una hermandad fundada por negros. Entonces, como tú querías algo así de curiosidad, pues me pareció algo muy interesante porque llama mucho la atención. En Valverde ahora mismo, en la actualidad, hay tres hermandades, ¿no? Está la Hermandad de la Borriquita, que ahora está dentro de los actos del décimo aniversario, y después están las hermandades de los blancos y de los negros. La Hermandad de los Blancos es la antigua hermandad y servita cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de los Dolores, y la Hermandad de los Negros es la hermandad de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y la primitiva cofradía de Santo Entierro y María Santísima de la Soledad. Esas dos hermandades son fruto de la reorganización que se hace en posguerra después del incendio parroquial del 36. El 21 de julio del 36 arde el patrimonio de las hermandades de Valverde, que con anterioridad a la Guerra Civil, ahora hay dos, pero antes teníamos una hermandad que daba culto al Nazareno, que era una reorganización del siglo XIX de una antigua hermandad del Dulce Nombre de Jesús. Tenemos la Hermandad de la Buena Muerte, que se funda en el año 1877, que era la reorganización a su vez de una antigua hermandad de Veracruz. Teníamos una orden tercera servita, y teníamos además la devoción, que no tenía hermandad, porque al estar fuera de la parroquia nunca tuvo una hermandad, pero que es, yo creo que la devoción más importante de Valverde, que es la del Señor del Santo. Ante la pérdida del patrimonio, el arcipreste parroquial reorganiza todas esas antiguas devociones en dos hermandades, con la idea de que se facilitara la reorganización y la puesta al culto lo más pronto posible de la Semana Santa. Si quieres saber algo, o si voy muy rápido, o si quieres interrumpirme, hazlo tranquilamente, ¿vale, Carlos?
No, estamos escuchándote.
Venga, entonces, cuando ocurre el incendio, el arcipreste parroquial, que se llamaba Don Jesús de Mora, que era un arcipreste que ya era mayor y que había vivido todas las circunstancias anteriores a la guerra civil, pues decide aglutinar todas las devociones en esas dos hermandades y lo hace por afinidad, ¿no? La hermandad de los blancos tomará el hábito de la antigua hermandad de la Buena Muerte con la idea de no tener que hacer vestiduras de nazareno nuevo que suponga gasto, y la hermandad de los negros pues viste, portará o aprovechará, más correctamente dicho, la vestidura de la antigua hermandad del Santo Entierro, con la idea esa de que no haya que crear unas nuevas hermandades, unas nuevas vestiduras y lo demás. ¿Por qué hace esa reorganización? Pues lo hace por afinidad. Los primeros años del siglo XX en Valverde son muy complicados dentro del mundo de las cofradías. La hermandad del Santo Entierro estaba en completa postración. Quedaban 6 terciarios servitas, profesos solamente en activo. El Señor del Santo no tenía hermandad y quedaban contados alrededor de 40 cofrades. Entonces el arcipreste parroquial lo reúne en el año 1925, que es algo que me parece interesantísimo, lo sienta en el local de las escuelas vicentinas y les dice: señores, la Semana Santa hay que sacarla hacia adelante y los que estamos aquí somos los que somos. Y reorganiza toda la hermandad en todas las hermandades, juntando todos los devotos de todas las cofradías en una cosa, en un experimento que se llama la Cofradía Única. Que se funda en el año 1925. Yo tengo el acuerdo de formación de esa cofradía única, que me lo encuentro por ahí en uno de los papeles viejos que he ido yo recopilando a lo largo de los años, y esos cofrades se encargaban de toda la Semana Santa. Los hermanos de la Buena Muerte se encargaban de sacar de ayudar a la procesión de los terciarios servitas. Los hermanos del Nazareno colaboraban con la hermandad del Santo Entierro en la procesión de madrugada. Si tú ves la foto, todos los años es diferente, porque si hay dinero para 3 pasos con flores, bueno, pues el año pasado le tocó a 3, este año le toca a otros 3. Y es un fenómeno interesantísimo ese de la Cofradía Única. Y dentro de ese contexto de complicación, las dos hermandades más potentes eran la Hermandad del Nazareno, que era una hermandad de negro de capa, y la Hermandad de la Buena Muerte, que era una hermandad que vestía de blanco con capa morada y el morrión morado. Entonces, ese es el contexto que se tiene y en el que se llega a la Guerra Civil, con la Semana Santa en un estado muy complicado, y a partir de ahí, de la reorganización, la gente un poco no sabía la Semana Santa qué es lo que se encontraba. Entonces, cuando veía la hermandad, pues esta es la de los blancos, no sabía ni a quién había reorganizado, ni quiénes eran, ni a los que daban culto, pero sabía que esa era la hermandad de los blancos, y pasaba lo mismo con la hermandad de los negros. Como habían cogido en su seno al Señor del Santo, y que salía y sale en la procesión de madrugada solamente él, y el Viernes Santo procesionaba con el Yacente y la Virgen de la Soledad, pues a partir de ese momento, y se le sigue nombrando con total cotidianeidad, en Valverde no dice la Hermandad del Nazareno o la Hermandad del Santo Entierro, son los blancos y los negros, precisamente fruto de ese desorden con el que llega la Guerra Civil y de la reorganización que se hace después en los años 40.
Estupendo, Nuria. Muchísimas gracias, ¿eh? Es una historia preciosa, ¿eh? Una historia muy bonita. La verdad es que muy interesante. Pues nada, muchísimas gracias, Nuria. Un placer, como siempre.
A ti siempre, Carlos.
Un saludo.
Buenas noches.
Bueno, continuamos con la tertulia. Voy a hacer una pregunta ahora, que no me la entendáis mal, ¿vale? Que no quiero que me la entendáis mal. No, pero quiero que no, por supuesto, que no va por ustedes, va por todo en general, ¿vale?
Que sobrino siempre.
Que no quiero que penséis que es por vosotros. Las retransmisiones, en los reportajes, en los programas, ¿vale? Que se hacen, no solo aquí en Huelva, sino en la Semana Santa en general. ¿Pensáis que muchas veces se pasan las líneas de lo que debe de ser la intimidad de las cofradías? Cuando se pone alguien montando cera, un culto por la noche, un ensayo de costaleros, algunas imágenes que hemos visto, vistiendo imágenes que que quizás no dejan en buen lugar a la dignidad de la imagen. ¿Creéis que hay veces que se pasa esa línea, que se atenta contra la intimidad?
Me parece un tema apasionante y muy interesante.
Gracias.
No. A ver. Hombre, evidentemente...
A ver.
Yo no creo que sea atentar contra la intimidad de la hermandad que una cámara de televisión esté viendo cómo se monta un altar. Me parecería un error que se viese cómo se sube a saltar a la imagen titular o cómo se mueve, cómo... Pero yo creo que no, te lo digo de verdad. Creo que no.
Entre otras cosas, porque yo pregunto, estamos hablando de los medios de comunicación, pero ahí la culpable última y primera sería la propia hermandad.
¿Qué permite?
No sería el medio de comunicación.
Sí, hombre, claro. Pero yo no creo que es que atente contra la intimidad de la hermandad, del que enseñemos cómo se montan los cultos, o cómo se. Aspectos más banales, como es un ensayo de costaleros o cualquier otra cuestión, enseñamos el funcionamiento interno de una hermandad. Hombre, yo creo que hay una línea que desde luego a mi respecto nunca hemos traspasado ni pensamos traspasar, que mostrar cómo se viste una imagen que estamos hablando ahí de atentar contra la intimidad de la propia imagen, ¿no? En fin, que es una imagen religiosa, eso por supuesto, pero el resto yo creo que no, sinceramente. No sé qué opinarás de eso.
Pues menos mal que empezamos a separar nuestros caminos.
Venga, que llevamos aquí todo el rato.
Hombre, claro, lo primero es que eso, que ese material se produzca, yo creo que es producto del interés de la gente, lo que hablábamos antes, ¿no? El consumo y ese interés. Y yo personalmente creo que puede ser interesante desde una perspectiva pedagógica, de cuando queremos enseñar cosas, ¿no? Adolfo aquí sabe que también trabaja mucho ese tipo de reportajes que son verdaderamente para enseñar, ¿no? Para dar una información que muchas veces los cofrades no conocemos sobre eso, sobre la liturgia o sobre la priostía, ¿no? Partiendo de la base de que esto tampoco creo que sea tan largo no tiene desarrollo tan largo. Esto es lo que es, lleva muchos años siendo lo que es. Y es verdad que hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Yo creo que a lo mejor un montaje, personalmente, no es que tenga un interés especial. Por supuesto, vestir imágenes no, porque creo que parte de la solemnidad que las imágenes tienen están ahí, ¿no? Pero has hablado tú también, has dado una pista al principio de algo de lo que tú tienes interés en hablar, que es en las procesiones. Yo creo que algunas veces estamos cayendo en interrumpir o que los medios de comunicación, no quiero mirar a nadie, aprovechen la propia procesión para hablar con algunas personas, ya sea del clero o de las propias juntas de gobierno, y creo que es una cosa que es un poco peligrosa, porque creo que somos los cofrades y creo que somos los únicos responsables de cuidar ese tipo de cosas. Creo que una procesión en la calle tiene el sentido que tiene, y que además a todos nos encanta la parte ortodoxa que tiene esto, pero al final luego creo que cometemos algunos errores como eso, ¿no? Como abrir las puertas a cosas que a lo mejor no ya que puedan ser por la propia privacidad, sino porque de verdad tiene interés, y además muchas veces es fácil que se cuelen cosas que no son muy agradables a la vista o muy necesarias. Los montajes, como debajo de los pasos, que es lo que yo más conozco de la Semana Santa, están poblados de hombres y nos podemos dejar por detrás algo que no interese mucho, ¿no? Que salga. Y yo creo que hay que cuidar ese tipo de cosas. Está bien, de verdad, enseñarle a la gente y al explicarle a la gente que puedan ver cosas que normalmente no se ven. Si no eres hermano de una cofradía, raramente vas a poder ver si no eres de una hermandad de la Concepción, raramente vas a ver cómo se monta un culto en la Concepción, ¿no? Creo, pienso, ¿eh? No, la verdad que no he ido a muchos, pero a trabajar de visita no he ido mucho. En definitiva, Carlos, que hay que hacerlo con cuidado y siempre con un objetivo positivo, ¿no? Y que genere cosas buenas.
Ahora vamos a seguir, voy a hacer una pregunta.
¿Por alusiones o por...?
ahora mismo, voy a hacer... Apúntala. Ahora mismo voy a hacer una pregunta relativa a eso, pero antes vamos a escuchar también la opinión de un cofrade de nuestra ciudad, que es muy conocido, que fue pregonero de la Semana Santa de Huelva. Fernando de la Torre, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, amigo?
¿Qué tal?
Pues mira, aquí estamos hablando un poquito de los medios de comunicación y te he pedido, bueno, que nos des tu opinión sobre qué te parece los medios de comunicación hoy en día, las hermandades.
Sí, bueno, pues mira, Carlos, yo con esto empiezo una sesión que tú me has pedido y yo, si te parece, pues paso a leerte un poco lo que he hecho para el día de hoy, sabiendo de antemano que, bueno, que teníamos este tema sobre la mesa. Entonces, si te parece, procedo a la lectura del artículo. Me pide mi amigo Carlos que exprese mi opinión sobre diversos temas cofrades que se pondrán sobre la mesa a lo largo de este periodo de tiempo que nos ha de llevar hasta nuestra Semana Santa más añorada. Y lo hago gustoso por el cariño que nos tenemos y sobre todo porque me consta el rigor y la seriedad que quiere imprimir a este su programa. Pero también quiero, desde mi experiencia y esa experiencia que dan las canas, pues hablar desde mi libertad. Actualmente yo me encuentro casi en lo referente a nuestra Semana Santa bastante alejado, pero bueno, quiero dejar constancia de mi opinión. Habrá veces en las que seré políticamente correcto, pero tampoco pretendo serlo. No quisiera herir susceptibilidades y tampoco me preocupa. Siempre será de una manera voluntaria. Y hoy, pues como después de este preámbulo, pues hoy se pone sobre la mesa el tema de los medios de comunicación en la Semana Santa. Y sobre ese particular, he de decir que me avala cierta experiencia ya muy lejana. Y he de decir que todo no vale, y todos aún menos. El avance de la ciencia y las redes sociales permite que cualquiera, con un poco de osadía y un mucho de poco sentido de la responsabilidad, se haga un canal para transmitir al mundo, sí, digo al mundo, la versión libre de una Semana Santa, su Semana Santa, cargada a todas luces de opiniones, descripciones y frases hechas carentes del sentido cristiano, cultural y hasta antropológico que ha de tener y tiene la pasión, muerte y resurrección según nuestra tierra. Bien es cierto que igual no debemos catalogar estos medios como canales de comunicación, pero no está de más el denunciarlo y el exigir rigor y mesura. Por otro lado, entiendo, admiro y sigo a determinados medios que durante el año procuran que nuestra fiesta no quede en el olvido cotidiano y se afanan, con más o menos acierto, en mantener viva la Semana Mayor y a los cofrades permanentemente informados. Ahí sí encontraremos casi siempre el rigor y la seriedad que aquí reclamo. Pero, no sé, me falta algo. He de decir que casi siempre me suena a lo mismo, quizás por el formato, quizás porque tampoco se busca en exceso la originalidad, y he de decir que se cae a veces en esa prensa rosa que de manera machacona busca ser el primero en proclamar la noticia que, aún sin contrastar en muchas ocasiones, se lanza para presumir de exclusiva. No quisiera caer en el tópico de la falta de formación, pero la verdad es que echo de menos alguna sesión donde el cofrade pueda encontrar algo más que una simple noticia. Me falta la experiencia de los mayores, me falta iglesia, no termino de encontrar eso que me enganche, me sobra muchas veces la polémica, y entiendo lo difícil que es comprometer a determinados cofrades que sin duda aportarían mucho y bien, pero que, dadas las premisas anteriormente expuestas, no comparecen ni quieren comparecer, con la consiguiente pérdida de maravillosas y enriquecedoras oportunidades para todos los cofrades. No sé si catalogar como manidos muchos de los temas que machaconamente se ponen sobre la mesa, pero sí que es verdad que sin ellos no habría medios de comunicación cofrades en Huelva, y sin medios, posiblemente ahora, nadie estaría escuchando estas torpes palabras que no pretenden ser más que una opinión, que, palabra de cofrades, no pretende ser más que constructiva.
Fernando, hemos estado precisamente hablando al principio del debate o de la tertulia, de que si yo le preguntaba a los contertulios que están hoy con nosotros, si realmente hay una sobre información cofrade. Hoy en día hay información cofrade en todos los medios y prácticamente todo el año. Y yo le preguntaba, y prácticamente la has venido tú a comentar en tu artículo,
que posiblemente esa información se quede casi en la mayoría de las ocasiones en una superficialidad y que no se centre en la religiosidad popular, que creo que es lo importante de las cofradías, ¿no?
Totalmente, totalmente, Carlos. Vamos a ver, yo recuerdo, claro, evidentemente por razones de edad, y entiendo que a los tiempos hay que adaptarse, ¿no? Pero para mí cada vez que salía una noticia de Semana Santa, que normalmente siempre eran las mismas, es decir, el cartel, el pregonero, las cuatro noticias, pero era un motivo de júbilo, un motivo de alegría. Yo creo que se cae un poco, porque hay veces que entiendo que tampoco la noticia, y ahí hay excelentes profesionales del periodismo, entiendo que la noticia muchas veces no, o sea, la Semana Santa no da para tantas noticias, o que si un hermano mayor sale, que si no sale, que si ha dimitido no sé quién, que si ha venido no sé cuánto, que en fin. Entonces yo creo que sí, que hay poca, hay, se cae muchas veces en la superficialidad, como tú dices. Sí,
Fernando, pues muchísimas gracias. Es tu opinión.
A ti siempre,
y
amigo.
Como te haré. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Lo que estábamos hablando antes, bueno, no sé si queréis comentar algo de la opinión de Fernando. Que...
Pues yo, el hilo de lo que apunta Fernando, sí es cierto que, comentaba Fernando, bueno, es que antes pues estaba la noticia del cartel y del Via Crucis y todos nos alegrábamos, y ahora es que hay, bueno, pero es que ahora la realidad es que hay 20.000 carteles y 20.000 Via Crucis. Porque eso no es un problema de los medios. Quizás podríamos hablar o arrancar un debate si hay excesivos carteles y excesivos Via Crucis, pero al final...
Eso sería otro debate, sí.
Claro, al final es de un medio de comunicación donde... Yo hablo por mí, por mi caso, que es el que conozco, cada uno. Pero evidentemente intentamos primero informar de una forma contrastada, validada, con rigor. Yo me tomo muy en serio. Para mí el periodismo deportivo, el periodismo cofrade... lo asimiló, en cierto modo, bueno, con el periodismo deportivo, ¿no? Dejan de ser periodismos especializados, que hay una, pues, mucha gente, un público que espera y demanda, y que tú, evidentemente, pues tienes que trabajar y validar con todo el rigor, en este caso a mí, que me enseñaron en la facultad de periodismo, y que intento hacer con toda la profesionalidad que puedo, y además, por supuesto, de informar, pues intenta entretener, porque no deja de ser un canal de televisión o un programa de radio, entretener, informar, divulgar, en fin. Yo no creo que haya sobre información. Creo, evidentemente, que se genera mucha información en torno, o sea, que las hermandades generan mucha información, y ahora hay medios que, bueno, encargamos de trasladarle, de llevarla a los lectores, a los espectadores, a los oyentes.
Vale, lo primero, ojo con la comparación entre el periodismo deportivo y el periodismo cofrade.
No, me refiero, no, por favor, me refiero salvando la...
cuidado con la entidad de cada
magnas,
uno,
¿eh? O magnas diferencias, me refiero que son periodismos especializados, periodismo especializado...
Que mueve personas, mucho sentimiento también, que
exactamente,
no,
sí, vale, sí,
no lo veo tan distinto.
Hay personas, hay millones de personas en este país que cada día compran un diario deportivo para ver qué ha hecho su equipo.
Sí.
Pues hay muchas personas en esta ciudad que cada día... pues escuchan o Hispanidad Cofrade o ponen cualquier programa de televisión. Pero que eso es así.
Sí.
Y que eso no está mal. ¿Sabes? Lo malo es que tú, la información que tú cuentes no esté contrastada.
Hagas un chiringuito cofrade.
Ese, claro, exactamente. Ese es el problema. Pero, en fin, que haya...
Pensaba que se refería usted a narrar procesiones como si fueran partidos de fútbol, pero no ha sido
favor,
eso.
Por favor, nada más lejos.
Al hilo de lo que decía Fernando, Carlos, yo creo que también hay que destacar, porque estoy esperando que el señor Zarandieta aquí, compañero, se va a defender ahora de unas palabras que yo he dicho.
Uy,
antes.
No, acuerdo,
menos mal. No, pero es verdad que yo creo que es importante destacar que los reportajes que se hacen en la información cofrade cada vez son mejores, que creo que todo el mundo le pone esfuerzo para que cada vez sean mejores, que creo que durante una época nos quejamos mucho, ¿no?, de que eran un poco insustanciales, que no se enseñaban, y cada vez yo creo que las tertulias, la televisión, la radio se nutren, no lo digo por nosotros evidentemente, de mejores profesionales y de gente más formada, y de que también un poco darle una oportunidad cuando, que muchas veces se echa de menos grandes profesionales tras los micrófonos, bueno, darle la oportunidad también a otras personas, jóvenes en muchos casos, que pueden hacer, es tratar esa información y que de verdad sea válida, que muchas veces nos quedamos en un poco en en personas que ya lo hicieron, que vale, lo hicieron bien o nos gustaba mucho cómo lo hacían, pero que hay gente que viene y que seguro que lo va a hacer bien, pero destacar que se hacen las cosas mucho mejor. Que yo personalmente, por mi generación, había una época en la que hablábamos repetidamente sobre que los reportajes son un poco, bueno, y creo que cada vez que cuando alguien ve Semana Santa en su casa, creo que cada vez se también hay gente que es mejor que no salga, desde aquí también lo digo, para los que los llaman y para ellos mismos, pero por favor destacar eso, que cada vez hay mejores contenidos en los programas
también,
de
también es un periodismo acabo incipiente, es decir, que da sus primeros pasos de esta forma. Hemos hablado que bueno, que de los últimos 6-7 años, 10, la última década, pues consumimos información cofrade durante todo el año. Esa información no se ciñe a la Cuaresma. Acuérdate, por ejemplo, el Vuelo Información, ¿no? El principal medio informativo de la ciudad. Bueno, antes su pórtico de Semana Santa se ceñía a los días de Cuaresma. Durante el año, bueno, salvo que hubiese alguna noticia destacada o...
Creo que se le antojara al señor Suraño darle un paro a alguien de manera gratuita.
Bueno,
no, eso lo puede decir yo, eso lo puede decir yo. Usted no, pero yo
bien, sí. Bien, no, bueno. No, pero claro, entonces, todos hemos aprendido mucho. Es decir, oye, en Huelva, por primera vez, Huelva Televisión, porque en su momento, bueno, contábamos con esa tecnología, ponemos cámaras. Nosotros hemos ido a congresos, José Ángel, que durante mucho tiempo coordinaba el programa de... que ahora presento yo, Tramacero, ha ido a congresos cofrades para explicar lo que aquí se hacía, y créeme que medios en Sevilla nos miraban con cara, bueno, ¿y eso cuánto cuesta? Bueno, no, pues oye, se tiraba de ingenio, y por primera vez se colaba una cámara en el montaje de un culto, en un ensayo, y por supuesto que se han cometido muchos errores, cosas que hemos hecho hace 5 o 6 años que yo hoy no haría, seguro. Pero bueno, también tienes que aprender en el camino, insisto, es un periodismo especializado que vive sus primeros pasos.
Y que como periodismo que es y producto del modelo de periodismo que se hace actual, corre mucho y
claro, pero
quiere ser el primero en todo.
Eso es la información en general, ¿eh?
Claro, pero
todos queremos dar... todo, hombre, si te ciñes a lo que te enseñan en la carrera, hombre, al menos tienes que tener dos fuentes que te validen esa información antes de lanzarla. Pero bueno, eso hoy en día no pasa ni en el periodismo cofrade, sí, ni en el deportivo, ni en el generalista.
Pero,
no pasa porque por una razón de tiempo.
Pero podemos hacerlo bien, ¿no? O sea, yo puedo, hombre, supuesto, quiero yo ser periodista hacerlo, o quiero ser capataz o quiero ser cirujano, pero lo quiero ser bien, ¿no? No, no me meto a hacer pero, todo lo que pueda, ¿no?
Yo al menos intento hacerlo... que imagino que no lo dices lógicamente por mí, pero me refiero a que entonces cerró todo lo...
¿O sí?
No sé. quiero
Sergio.
Hablábamos antes de la sobreinformación y a mí me gusta mucho cada vez que hay un aniversario, una noticia, un algo, y irme a la hemeroteca y ver a ver qué es lo que pasó en aquella época, que gracias a Dios en Huelva tenemos dos buenas fuentes de hemeroteca, tanto de Diputación como Huelva, como el Ayuntamiento, que están allí toda la prensa desde hoy hasta 1870, creo que por ahí empieza, podemos consultarla.
Es maravilloso. Eso, yo lo he consultado, es maravilloso.
En estos días, con el tema de la Magna Mariana y demás, yo me he ido a Lodiel, del 54, la primera noticia que aparece sobre la Magna del día 8 de diciembre es del 11 de noviembre, cuando el obispo anuncia en Radio Nacional que se va a celebrar este acto y demás. Hasta el 8 de diciembre habré encontrado cinco columnas breves hablando de algunas imágenes que iban a venir, un artículo muy curioso diciendo que la Virgen del Rocío debería de venir. Sí. 70 años después estamos en lo mismo.
Apasionante.
Pero, y después, el día de la procesión, una crónica bastante detallada con unas fotitos pequeñitas y se acabó.
Y hoy le han anunciado un año y medio antes.
Hoy lo han anunciado un año y medio antes y vamos a estar 2 años contando. Yo, generaciones futuras que quieran decir, oye, ¿y cómo fue la Magna Mariana de 2025? Van a tener una riqueza informativa, van a tener una referencia para poder ver, visual, también porque la tecnología avanza y hay vídeos, hay muchas más fotos y demás. Pero yo creo que va a ser muy positivo para esas generaciones futuras conocer todas las todos los detalles, las entrañas de cómo se gesta esta procesión, cosa que hace 70 años pues, tenemos contadas excepciones en la prensa.
Oye, y al hilo de lo que estábamos comentando antes, de que muchas veces bajo un prisma de mucha gente, ¿no? Entre los que me puedo incluir en algunos casos, de que se invade un poco la intimidad de las cofradías, cuando antes de la salida procesional, por ejemplo, entran las cámaras dentro del templo, ¿no? Incluso si es día de agua, pues está el hermano mayor comentándole a los hermanos la decisión que han tomado y hay 4 cámaras, 5 radios y ahora iremos también a la procesión en la calle de eso, ¿no? Si hay que... Pero ¿nos parece que eso, porque al final está acabando con el anonimato del nazareno, que si nos tomamos en pureza la estación de penitencia es anónima, y y creo que son preparativos de la hermandad, son entrevistas a lo mejor al hermano mayor sin morrión puesto, que no pensáis, por ejemplo, que eso puede suscitar en mucha gente que no le parezca bien.
Yo, en mi opinión personal, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que hablabas tú de la pureza, ¿no?, de la estación de penitencia. Creo que vivimos en un tiempo en el que esa... No es que la estación... A ver, soy capaz de ponerlo en pie. No es que la estación de penitencia de hoy no sea tan pura ni... Pero quizás se vive de otra forma. Igual que ya no están los flagelantes. Bueno, ahora lo vivimos de otra forma. Yo no creo que porque la televisión esté dentro en la salida... Es una opinión personal. También, evidentemente, eso y causa implica en,
claro, sí,
en
sí,
el
sí,
asunto.
Por supuesto.
Sí, causa implica en el asunto. Yo no lo creo. Hay hermandades que este año, por ejemplo, al hilo de la pandemia, pues bueno, aprovecharon ya esa tesitura para prohibir que entren los medios. Torpemente, en mi opinión, solamente la televisión. Bueno, cuidado, el de la radio evidentemente no va a enseñar... Pero hay una persona de la radio que está allí dentro que no es hermano. No solamente a la gente a la que llega, sino también tú mismo, ¿no?
Claro.
Ceñimos esa pureza de la que tú hablas. Pero yo realmente no creo que... atente contra esa pureza, ni mucho menos, y creo que...
Es verdad, Carlos, que se pierde un poco de esa privacidad, pero Adolfo ha dado con la clave. Antes siempre estaba la radio, ¿no? Uh-huh. Siempre estaba la radio y no generaba esa duda y ese posible problema de los medios de comunicación dentro
perdón que te interrumpa, es que a lo que iba, y las propias hermandades, pues esas hermandades que muchas de ellas nos prohibieron la entrada, prohibido, oye, pedimos que por favor no queremos que entréis.
Sí, bueno, nos dejaron entrar, que es prohibieron la entrada.
Luego subieron fotos desde sus redes sociales del interior del templo, cómo se formaban los tramos y demás. Digo, pero entonces, si no me dejan entrar, tú subes una foto a tu Facebook, pues es lo mismo. Y yo de verdad es que creo que hoy, no sé, hoy por hoy es que la Semana Santa ha cambiado, igual que los tiempos. Entonces, no creo...
Pero la pregunta es para bien, en ese sentido.
Bueno,
claro, es que ha cambiado, pero para bien.
Evidentemente, vuelvo un poco a eso, ¿no? Antes, cuando solo estaba la radio, no parecía un problema, no era mal. Esa privacidad que da la imagen, ¿no? Parece que la claro, radio...
Bueno, yo lo entiendo también un poco así, ¿no? Que en la televisión hacen más pública una imagen que
aparte,
la
bueno,
radio.
Del hermano mayor.
Y no es por barrer para mí, ¿eh? Pero, hombre... Pero Jesús, perdón.
No, simplemente eso, que yo creo que un poco la frontera está en eso, ¿no? En la privacidad que rompe la imagen que no lo hacía antes la radio. Bueno, creo que al final, un poco como todo, se trata de cuidar qué va a sacar la radio, ¿no? Igual que seguro que la radio se cuida, o en la mayoría de los casos, o no se cuida, pero que al final que la tele esté dentro del templo, quizás sea simplemente que cuide qué es lo que va a salir, ¿no? Que como dentro y fuera de la iglesia hay cosas que a lo mejor no hay que sacar. Y cosas que a lo mejor tampoco se deben de escuchar. Yo creo que al final es tener cuidado de lo que se saca, porque al final, Carlos, aunque podamos ser un poco más antiguos, más puristas, más rancios, más lo que queramos, y que la radio nos quite ese poco de privacidad, estamos en el año 2023, seguimos, ¿no? Este programa solo dura una hora, y entonces... forma parte del día a día, ¿no? Y de lo que rodea a la Semana Santa, como rodea a otros ámbitos de la sociedad.
Pues un momentito, ahora mismo continuamos. Tenemos al teléfono José Antonio Castilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Oye, que nos hemos liado un poquito aquí con el debate, como tú sabes, que hablamos todos mucho. Pero bueno, tú nos venías a hablar un poco del cortejo litúrgico, ¿no? En las cofradías, sobre todo, te refieres al cortejo litúrgico en la calle, ¿no?
Sí. Partiendo también del consejo litúrgico dentro, de puertas para adentro. Yo, a la hora de que me planteaste el tema, he huido un poco, bueno, pues de concepto, fecha, número y colores. No sé, he hecho una visión desde arriba, ¿no? Y cuestiones que se puedan puntualizar sin intención ninguna de molestar, pero solamente de revisar. ¿Y te parece? Empezamos, ¿no?
Sí, por favor, José, sí, empieza.
Mira, a la hora de hablar de este apasionante tema, al menos a mí me apasiona, distinguiremos entre el que cierra el cortejo procesional y el que antecede al paso, aunque insisto en cuestiones distintas, debido atención a la brevedad del tiempo, nos enfocaremos más en el segundo grupo, dado la relevancia sobre todo que ha tomado en estas dos últimas décadas, con más aciertos que errores, todo se ha dicho, aunque serían, habría cuestiones que sí serían rentables. Del primero solamente te voy a dar dos datos, Carlos. La importancia de este en el portero profesional, dado que es recibido por el prete, figura que suele ser enmarcada por un perfil, casi ha caído el desuso en nuestra ciudad, lamentablemente. Nos queda la posición que hace la hermandad de la cinta en la víspera de la onomástica, la posición del corpus, que es la de la oficial del Santo Entierro, y creo recordar que también la Santa Cruz. El otro dato sería la existencia de constancia documental sobre la antigüedad que tiene esto, cuando acompañaban allá en el primer tercio del siglo XVII a la procesión de la Cofradía del Silencio, cerrando el paso de la Virgen de la Concepción. Pero viene al tema que nos trae. Lo primero sería unas notas básicas de quién son, por quiénes están conformados y dónde actúan el grupo de ministros de altar acólitos. Sobre quiénes lo conforman hablaremos en breve. La importancia de estos personajes, estos ministros altar acólitos, se ha observado a la hora en la que los sacerdotes celebran la misa patéticamente solo, sin ayuda más que de algún lector o alguna lectora. De la falta de estos derivan muchos detalles, algo negativos, en la celebración de diversa importancia para mí, desde una mesa de altar convertida desde el principio de la celebración en una especie de mostrador donde el sacerdote se autosirve todo, hasta la extinción, por ejemplo, del lavado, la utilización de la sede o el desuso en el que ha caído la presencia, tanto es así que hay gente que no sabe ni qué es eso. Esta pequeña reseña, Carlos, solo viene o trae una intención, que es que tomemos conciencia de la importancia de ser acólito, tanto en el culto interno como en el externo.
Y eso primero. Ay, sí, perdona, continúa, José. Sí.
Porque si tú me paras cuando creas, no sé, vamos a meter los puntillos. En esto primero, a mí me gustaría hacer hincapié, por ejemplo, en los signos de reverencia en general. A veces la prisa, el desconocimiento, nos hacen tener unos gestos casi marciales, más que reverenciales o de adoración. Hemos de entender, como indicaba el Vaticano II, que hay que procurar que los ritos resplandezcan con una noble sencillez. Por ejemplo, dentro de estos reverenciales hay dos, que es la inclinación, que puede ser de cabeza o de cuerpo, y hay veces que eso ahí se nos va un poquito todo. En la primera solamente se le hace, por ejemplo, a Jesús, al nombre de Jesús, o a la Virgen, o al del santo al que se le celebre la función. En la segunda se hace al altar, solamente al altar cuando este no esté presidido por el Santísimo Sacramento o cuando haya que incensar al que preside la ceremonia. Y por otro lado, y este es otro matiz importante, antes de salir a la calle, tal de la genuflexión, que solo se hace con la rodilla derecha, doblándola hasta el piso, puesto que es un significado de adoración. Y este solo se hace al Santísimo Sacramento, tanto cuando está expuesto como cuando está reservado. También se hace a la cruz, que es algo que a veces olvidamos o desconocemos, desde el momento de la adoración de la cruz, el Viernes Santo, y hasta el primer momento de la Vigilia Pascual. Otro momento en que los acólitos también tenemos que tener un poquito de cuidado es la reverencia en el altar. Esta sí será la inclinación profunda, cuando nos acerquemos y cuando nos retiremos del presbiterio. Y ahora ya empezamos en quiénes son los acólitos. No hemos de, o debemos de saber, que es la cuarta orden menor que otorga la Iglesia. Y en cuanto ya al mundo de la estética, que es lo que más nos gusta, a los ropajes, el ropaje propio suele ser la dalmática. Ojo, no debemos de olvidar que esta ropa es propia del diácono, que es justamente en jerarquía quien va por debajo del presbítero. Teniendo un poco todo esto más claro, quiénes somos, dónde actuamos y cómo nos revestimos, Carlos, si te parece, ahora ya sí salgamos a la calle.
Pero
el culto externo, dime.
Sí, dime, José.
En cuanto al culto externo,
sí.
podemos tomarlo como lo que es la antemisa. La antemisa, no asustaros, no es más que la procesión previa a la misa, ¿no? Se haría con el cortejo litúrgico, con el acólito que porta la cruz alzada, aludiendo a la renovación del sacrificio. Tras esto, vendrán los acólitos de luz, seriferarios, que irán en pareja de dos, simbolizando la entrada de la luz a todos los hombres que vienen a este mundo y que brilla en los que están sentados en la tiniebla. Por último, están los acólitos seriferarios que portan el incensario, cuyo perfume simboliza la alabanza a Dios y el buen olor de Cristo. Estos pudieran ir acompañados también de los acólitos de Navidad. Dicho todo esto, Carlos, ahora vienen las puntualizaciones, que yo creo que son importantísimas. No debemos ni podemos olvidar que lo que portamos son ajuar litúrgico, incluyendo los ropones que revestimos. Y ello exige de nosotros una adecuada postura corporal. No olvidemos que antecedemos a un altar itinerante, amén de ser los únicos en el cortejo que llevamos el rostro descubierto. Por eso, siempre buscaremos el anonimato desde la obediencia y la mesura. El cero seráfico buscará la verticalidad del cirial y con una constante mirada al frente, atento a las indicaciones del pertiguero, que no será más que un maestro menor de ceremonia. En ningún caso, su cometido será otro que el de anteceder con luz al altar. El turiferario pentuleará, y esto es importante, pentuleará el licenciario de cruz a paso por la calle interna, y el único objeto será el de dar alabanza, únicamente el de dar alabanza, y no el de usarlo como un material de defensa. Dicho todo esto, podrían entrar en muchos debates, como los colores, los números de ciriales. A mí todo eso me parece un poco más fuerte, porque realmente quien quiera saber de esto tiene dos opciones, dos, entre otras muchas, importantes, como son los grandes eventos religiosos que nos traen los medios de comunicación, al hilo de lo que hablamos, como es la misa de Navidad, por ejemplo, que se emite desde Roma. Ahí podéis observar la luz, cuánta luz, el lugar que ocupan cada uno de los ministros que ayudan en la tarea, ¿no? Está el ministro de mitra, el de báculo, por ejemplo, cómo tomar báculo, hacia dónde posicionar báculo, por qué, por ejemplo, observamos que nunca lleva el que porta la cruz alzada nunca lleva el ropón. Pues este es muy singular, siendo la insignia más importante de todas, ¿por qué no lo lleva? Pues mira, porque como vamos vestidos con ropa que no nos corresponde y no somos diáconos, tú no podrías pisar el presbiterio, que es el lugar que ocupa esa cruz alzada, con una dalmática propia de la orden que he mencionado.
Perfecto, José. Yo sé que de esto podríamos estar hablando casi todo el programa, pero nos quedamos sin tiempo. Oye, que muchísimas gracias, José Antonio.
Para lo que queráis.
Un placer. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Es apasionante.
Sí, es que esto es un tema. Yo he estado incluso en conferencia entera que ha durado hora y media, dos horas, solo hablando de los acólitos. Es tremendo, porque es una orden menor de la Iglesia. Bueno, ya vamos a tener que pagar la hora de la banda de demora, así que yo os voy a hacer la última pregunta hasta que Juan ya no eche del programa. Hay muchísimos medios, sabemos, estamos hablando de que hoy en día, pues, y lo comentaba Fernando también en su artículo, que hay, cualquiera se hace un blog, se hace
eso, un problema.
Y entonces, cuando se ve una procesión, ha cambiado también la fisonomía de las procesiones en la calle, ¿no? Hablábamos de que dentro de la iglesia, pero ¿y en la calle? Hay en ocasiones que vemos un montón de medios de comunicación, con mayor o menor legitimidad, pero un montón de medios de comunicación, un montón de micrófonos, un montón de cámaras, fotógrafos, que incluso impiden, yo creo, el buen cortejo de la hermandad, pero bueno, es que los cangrejeros de hoy en día son medios de comunicación en vez del pueblo. Incluso impiden a la gente que está viendo una imagen, pues con una cámara delante. ¿Creéis que se debería limitar de alguna manera eso?
Es difícil. A ver, yo No creo que sea. Es que yo diferenciaría entre medios de comunicación o personas que van a grabar o a hacer fotos en torno al paso. Es que la diferencia es importante. Una cámara de televisión difícilmente, o en todo caso hay una, que está relativamente cerca del paso. Relativamente cerca del paso.
Bueno, una de un medio.
Una de un medio.
Una de un medio, sí.
Más otra de otro
hablamos
medio.
Hablamos de cuatro cadenas de televisión. Gracias, cuatro, con sus cuatro locutores, con el micro, en la voz
del capataz. Vamos a dejar lo que...
Bueno, en Huelva son dos. En todo caso eran cuatro personas. Más veo, mirad, ya que Sergio me dice por lo de los micrófonos, veo muchas más personas con cámaras de fotos. O una moda peor aún, que es el que lleva el palo selfie con una camarita de estas pequeñas que se acerca al paso y que ahí sí que nos fastidia a todo el mundo, incluso, que puede ser incluso un peligro, ¿no? Atentar contra la propia integridad de la imagen, ¿no? Y eso sí me parece un problema verdaderamente grave, pero bueno, es cierto que en momentos puntuales, como en la salida o en la recogida, sí es cierto que pues, son muchos los medios, a veces demasiado los micrófonos que estamos alrededor del capataz, pero insisto, creo que son momentos puntuales, creo que no es... Hombre, las últimas profesiones, al menos, que hemos cubierto en nuestro caso, ha sido bajo un problema por la cantidad de gente que se postaba delante del paso, queriendo cangrejar, sí. Vamos a decir cangrejar, ¿no? Como coloquialmente lo conocemos, que los medios de comunicación no éramos tanto, salvo momentos puntuales. Momentos puntuales, luego, por ejemplo, en carrera oficial no hay ninguno porque no se puede, ¿no? Lógicamente. No sé, que yo que quiero ser alzar yo la bandera en defensa de los medios, ni mucho menos, pero yo creo que tampoco es un problema. Como tú planteas, que impida el correcto desarrollo del cortejo, del discurrir de la hermandad, bajo mi punto de vista. Es cierto que en momentos puntuales somos muchos, pero claro, ¿cómo limitas tú eso? Principalmente en la salida, ¿no? Pues luego durante el recorrido, quienes hacemos el seguimiento, ¿no? Prácticamente todas las hermandades, tampoco somos tanto. En todo caso, dos televisiones y dos radios. Es mi opinión, no sé
qué. Qué complicado, sí, sí, es muy complicado. Adolfo acaba preguntando cómo podríamos solucionar eso, y bueno, se me ocurren señales pool, que es una señal para todo el mundo, en Huelva hay muchos técnicos, se conoce todo el mundo, el día a día de los medios de comunicación, los dos medios de comunicación principales que siguen a las hermandades, hace que el día a día sea común y que todo el mundo se conozca, que afortunadamente cada vez hay mejores técnicos, hay gente muy buena, cámaras buenas, que se le ocurran mucho. Yo quiero utilizar, Carlos, esa pregunta que tú haces para lanzar una reflexión a los medios de comunicación, a Adolfo porque está aquí también, pero en general. Afortunadamente vivimos en un momento en el que el audiovisual está muy al alcance de todo, de todos, de absolutamente todos. Y yo creo que son los medios de comunicación, los medios de comunicación tienen una responsabilidad para diferenciarse de eso. Yo creo que hay afortunadamente cámaras con muy buena calidad, streaming con una calidad, bueno, admisible en internet, y creo que son los medios de comunicación los que muchas veces toman malas decisiones a la hora de elegir qué hacer, porque creo que es fácil poner una retransmisión en la tele últimamente y en la que, perdónenme la frivolidad, pero veamos el plano de la cara papa, que es ese plano en el frontal del paso, una cámara en un plano contrapicado a la Virgen que se le y es un plano feísimo, es muy feo. Entiendo que a lo mejor la infraestructura no puede llegar a más.
Claro, pero es que es un problema ese. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. El plano cara papa es horrible y cada año soy de verdad tremendamente pesado con mis compañeros técnicos para intentar limitarlo. Lo que pasa que eso depende de una infraestructura que...
Eso depende de que los medios de comunicación tienen detrás de los técnicos y de los redactores a gente que su concepto es ganar dinero con el medio de comunicación, que me parece perfectamente respetable. Pero creo que la responsabilidad está en los medios de dar otra cosa que alguien, sin la infraestructura que ellos tienen, puedan hacer. Bueno. Evidentemente no es culpa del redactor. Del redactor a lo mejor ahí con el micrófono así como si fuera... El de la lámpara de los panaderos, pero del técnico no, porque está ahí, no puede hacer mucho más. Además tiene que aguantar los empujones, no darle con el capataz en la cabeza con la cámara en la cabeza. Y entonces por eso te digo que creo que es un poco un que quiero hacer una reflexión, y que está en la responsabilidad, está en los medios, porque ese señor que lo que quiere es dar absolutamente todo, porque hay que darlo todo, el consumo, se consume toda la información cofrada, hay que darlo todo, hay que estar en todas las hermandades, en todas las salidas, en todas las entradas, en el carrer oficial, en la Plaza Niña, en aquí que se hace el paso, hace no sé qué. Pues intentar dar un producto mejor y que se diferencie de esa persona que va delante del paso con una cámara chunga, con un palo, selfie.
Y al final tú abogas un poco también, porque por ejemplo, si es un punto caliente, digamos, la Plaza Niña, pues que haya una señal única en Plaza Niña, se vende a las dos televisiones, nos ahorramos cámaras y podemos hacer una infraestructura.
Bueno, sería en detrimento de, tú hablabas de los técnicos, se va en detrimento, por ejemplo, de los técnicos. Si hay una señal única, hay la mitad de técnicos para
¿por
eso?
¿Por qué? Pues no podemos dar más cosas, okay, si lo que queremos es dar más cosas, ¿no?
Pero en cualquier caso, si hay una señal única de televisión, ¿por qué no hay solamente cuatro fotógrafos oficiales y que pasen la foto? O hay dos emisoras de radio que graben el sonido. Es que eso es muy complicado de... Yo es que realmente...
Es muy complicado, creo, Adolfo.
Pero es que me estamos planteando ayer que esto es un problema. Yo creo que realmente tú te vas a cualquier recogida de las hermandades y el problema en todo caso puede ser la cantidad de gente aposta delante del paso, pero que haya una televisión.
Entonces,
yo es que lo vivo.
Entonces,
yo no lo vivo. No veo a la hermandad que le estemos generando un problema, sino más bien todo lo contrario. Me hablas del plano Carapapa. Cuatro alcachofas hay única y exclusivamente en las salidas. Te lo digo porque lo digo. En las salidas, porque es el punto de mayor interés. Al que se suman radios, se suman muchas veces.
Y seguro
que eso. Pues podríamos regularlo de otra forma o llegar a otro tipo de historia. Claro que lo idóneo sería tener una pértiga, pero no es fácil. Nosotros lo hemos hecho algunos años, no nos ha salido bien el tema con las pértigas.
¿Por qué?
Bueno, pues porque...
Vamos a hablar de técnica. Carlos, no, bueno, ¿cuál es el siguiente programa?
Lo vamos a tener que dejar aquí, pero... Porque quedan un montón de temas.
Me quedan alusiones, por contestarle a ti.
No, Adolfo, la técnica es la técnica, no lo entiendo. No. Una pértiga te va a solucionar una parte. Yo he trabajado con pértiga personalmente como técnico y tú puedes sacar con la pértiga lo que tú quieras. Si quieres sacar el capataz, que ese es otro debate para el siguiente programa.
Puedes sacar
la pértiga a la banda, que por cierto, yo lo quiero decir, las bandas que se cabren. Las bandas no suenan bien del todo en la tele, no se le saca todo el partido. Las bandas suenan muy bien en Huelva cada vez más, pero las que vienen.
Yo te digo una cosa, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que te digo. Con todo lo que tú estás diciendo, perdón.
No estás de acuerdo con lo que
te estoy diciendo. Estoy de acuerdo con todo lo que te estoy diciendo yo y estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo tú, pero la realidad es otra. Y la realidad es que es muy complicado con los medios que tienen, con los que cuenta una televisión local.
¿Cuál? ¿La municipal o otras?
Tanto la municipal como otras. Yo te hablo por lo que yo sé y por lo que vivo. No es fácil. Y eso que me consta que se hace una inversión y una apuesta decidida. Pero que tú llegas aquí y dices, ah, esto es que tendría que sonar de maravilla, que de la banda se queje. ¡Claro! Porque eso es fantástico. Claro. Pero cuando tú tienes que coordinar eso...
Es que si no lo dice alguien, eso nunca va a cambiar.
Está muy bien, pero cuando tú tienes que coordinar eso, te das cuenta pues que no es un entorno fácil.
Pero ¿quién decide eso, Adolfo? ¿Tú de verdad me quieres decir que quien decide el dispositivo de la televisión municipal, en este caso, por ejemplo, es una persona que está formada en la técnica y que es cofrade?
Pues mira, en la televisión concretamente lo deciden tres personas, el director... Estos últimos años que soy yo el coordinador y un jefe técnico, que no sé qué formación tienes tú, pero imagino que tendrá la misma que tú.
La desconozco,
pero que me refiero. Un técnico, un profesional de la técnica y en este caso dos profesionales del periodismo, donde prima...
Dos periodistas, ¿no?
O dos periodistas.
Vale.
Entonces... Bueno, pero...
No puedo ofender a mi gente ya, Adolfo.
Pero es que lo que me plantea, claro, que todo es muy mejorable. Pues claro, evidentemente.
Y eso, tenemos que trabajar en mejorarlo.
Claro, claro.
Oye, sí. Que nos tenemos que ir, de verdad. Perdón, y tenemos otro día venir, ¿no? Otro día continuamos.
Me estaban echando la bronca, me decían, el tramo cero, cuando está mejor el debate, es cuando os vais a...
Y aquí también.
Creo que podemos dejar un día para que se velen.
Lo grabamos.
Lo grabamos.
En el fondo estamos de acuerdo.
Estamos muy de acuerdo. Oye, y además nos tenemos mucho aprecio. Con ti, Carlos. Gracias.
Juanjo, muchísimas gracias. Nos vamos corriendo.
Dejo una pincelada última, que se nos ha pasado antes.
Porfa.
En la Ermita de la Soledad, pues, a pies del Santo Cristo Yacente, día 1, día 2, de 11:30 a 1:30, de 6:30 a 8:30, y el día 2 a las 9, la Misa de Ánimas. Besamano de María Santísima de la Amargura, el día 1 y 2 en el horario de la parroquia. Y en la Hermandad del Prendimiento, besamano de Nuestra Señora del Carmen, el día 1 de 10:30 a 2 en la parroquia del Carmen.
Pues, muchísimas gracias,
Juanjo. Nada, tío.
Hasta el martes. Sergio, muchas gracias.
Carlos, muchas gracias.
¿El martes nos vemos?
Volveremos la semana que viene.
El martes nos vemos. Bueno, no lo sé.
Bueno.
Jesús, Adolfo, oye, que estáis en vuestra casa, que cuando
un placer.
Ustedes queráis, estáis por aquí otra vez y continuamos este debate, otro.
Muchas gracias a vosotros, Carlos.
Muchas gracias. Casa. Buenas noches.
Hispanidad Cofrade en Hispanidad Radio.